Seguro que no se sienten vigilados, pero la inmensa mayoría de ustedes va a todas partes, al trabajo, a la universidad, cuando queda con amigos o incluso a dormir, con un pequeño espía en el bolsillo. Nuestra colaboradora Andrea Alfaro nos lo recuerda cada semana. Andrea, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Nuestro móvil es capaz de dar más datos de nosotros que algunos de nuestros mejores amigos, ¿no?
Claro, porque damos a aceptar a todo lo que nos piden las aplicaciones, pero esto lo conoce muy bien nuestra invitada de hoy.
Se llama Marta Peirano, es la autora de El enemigo conoce el sistema, que toma parte en el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que arranca hoy en Gutun Zuria. Ella va a estar este fin de semana por aquí, pero podemos saludarla ya ahora mismo en Boulevard de Radio Euskadi. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
¿Por qué estamos tan vigilados?
Bueno, pues primero porque nos dejamos, ¿no? De hecho, es una vigilancia que nosotros no solamente permitimos, sino que además invertimos un montón de tiempo, de esfuerzo y de dinero en ella, porque compramos unos móviles que cuestan más que una lavadora, nos esforzamos mucho en mantenerlo completamente encendido de la mañana a la noche y lo llevamos a todas partes con nosotros. Entonces, pues nuestra colaboración es evidentemente esencial para estar vigilados.
¿Y tan rentables son nuestros datos o no solo es eso?
Pues son tan rentables, no digo que sean tan valiosos, pero han demostrado ser tan rentables que las empresas que se dedican a explotarlos, que se han inventado pues este modelo de negocio que ahora llamamos capitalismo de plataformas o capitalismo de vigilancia, que consiste en extraer datos de los usuarios, de los móviles, aplicaciones y sistemas operativos para hacer perfiles de esos usuarios y ponerlos a disposición de las empresas de marketing o incluso políticas, ¿no?, de las campañas, etcétera, pues es tan valioso o al menos tan rentable esa información que las empresas que se dedican a eso se han convertido en las empresas más grandes y poderosas del mundo en 15 años.
Uh-huh. Has llegado a decir que es una de las peores enfermedades de la democracia.
Bueno, está siendo una enfermedad seria de la democracia porque efectivamente manifiesta todas las enfermedades o todos los problemas que tiene la democracia, que es un modelo bastante joven, con muy poca trayectoria, ¿no? Y que efectivamente estamos viendo que requiere ciertos ajustes cada cierto tiempo. Y entonces propone un modelo de comunicación en el que se puede llegar de forma masiva a millones de personas sin gastar mucho dinero. Es decir, a mí me cuesta lo mismo mandar un mensaje a una persona que mandarla a 5 millones, ¿no? Pero sobre todo permite mandar un mensaje a 5 millones de personas que es distinto para cada persona y que no se entere nadie más. Es decir, que hace unos años pues cualquier político quería mandar un mensaje político y tenía que mandar el mismo a todo el mundo y podía mandarlo a través de todas las televisiones, las radios, de meetings públicos, etcétera, pero tenía que ser el mismo y todo el mundo veía el mismo. Pero ahora puede mandar un mensaje distinto a grupos de personas distintas dependiendo del perfil, ¿no?, de cómo han sido perfiladas en estas redes sociales y cada uno ve la suya y no ve la de los demás, lo cual hace que el debate político, ¿no?, la discusión en torno a ciertas premisas se vuelva no solo difícil, sino prácticamente imposible.
De hecho, fíjate, antes, Marta, estábamos debatiendo sobre las cámaras de videovigilancia y ahora nos estamos dando cuenta que lo de nuestro móvil es mucho más peligroso.
Bueno, las cámaras de vigilancia depende, ¿no? Porque si estamos hablando de las cámaras que llamamos de circuito cerrado, que tienen históricamente pues los grandes almacenes y que llegaron a las calles en España pues hace, yo creo que ya 20 años, ¿no? Y fue un escándalo en su momento y luego simplemente las asimilamos, ¿no? Si hubiera cámaras de vigilancia en las calles españolas, pues ahora esas cámaras resulta que están equipadas con sistemas de reconocimiento facial. Y esto tiene dos problemas fundamentales. Uno, que no sabes cuándo te están mirando, es decir, que ahora mismo podemos estar todos rodeados de cámaras sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, que son invisibles. Y segundo, que te identifican sin que tú lo quieras y sin que tú lo sepas. O sea, a mí si me para la policía ahora mismo, yo, o sea, y me piden mi identificación, yo puedo negarme a dársela. Pues también me pueden arrestar y llevarme a comisaría para pedírmela allí, ¿no? Pero tengo un derecho, tengo el derecho de negarme. Y sin embargo, si me apuntan con una cámara que está conectada a un sistema de reconocimiento facial que me conoce porque llevo 15 años subiendo mis fotos a la red y etiquetándolas, ¿no? O a lo mejor mis amigos llevan haciéndolo 15 años y etiquetándome cada vez que sale mi cara en alguna red social, pues yo no puedo negarme. Y no tiene por qué ser la policía. Es decir, me ponen en una situación en la que puedo ser identificada, perfilada y discriminada sin poder resistirme.
Claro, de todas formas ahora, Marta, ¿no tienes la sensación de que las personas andamos como despreocupadas, que bueno, pues subimos esto, pero en realidad no es peligroso? Y pues bueno, va, ¿qué más da si mi red la ve en cuatro? ¿No tienes esa sensación?
Sí, tengo la sensación, pero no porque seamos nosotros despreocupados, sino porque las mismas empresas, las mismas plataformas que se dedican a explotar esa clase de información para hacerse ricas y poderosas, hacen un esfuerzo muy grande para que parezca así. Es decir, estamos hablando de empresas multimillonarias que tienen equipos enteros de especialistas en comportamiento, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, que se dedican a pensar en cómo hacer que cedamos esta intimidad, estos datos nuestros, de forma voluntaria y participativa, como decíamos antes, ¿no? Entonces, efectivamente, pues vamos por la vida pensando que si no has hecho nada no tienes por qué preocuparte, porque piensas que el peligro es ese, piensas que lo que te está vigilando es la policía, ¿no? Y que si no cometes un crimen, pues primero, la policía tiene derecho a vigilarte, error, y segundo, tú no tienes ningún secreto, también error. Entonces, estas empresas explotan esta y alimentan esta idea de que si tú eres buena persona y no haces nada malo, pues todo esto solo te puede favorecer, ¿no?
Hablamos de estas empresas, Marta. ¿Quién tiene la mayor base de datos del mundo? ¿Cuáles son esas empresas?
Pues, en principio, las dos empresas que llevan explotando los datos de los usuarios durante más tiempo son Google y Facebook. Google inventó ese modelo de negocio y Facebook no solo se lo copió, sino que le robó a la ejecutiva que lo había implementado en Google, que es Sheryl Sandberg. Y luego, en los últimos 10 años, pues muchísimas otras empresas que no se dedican ni a las redes sociales ni a, digamos, a Internet, entre comillas, han copiado ese modelo, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de poco va a ser imposible comprarse un coche sin que ese coche tenga un ordenador dentro que recoge datos sobre su conductor, ¿no? Y pronto va a ser imposible comprarte una novela, o digo una novela, una nevera que recopile datos acerca de tus hábitos alimenticios o de tus hábitos de consumo. Uh-huh. Entonces, este tipo de modelo, que empezó para muchas empresas siendo como una manera de hacer dinero, en el lado, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, on the side, como bajo la mesa, de forma secreta e invisible, o sea, dinero extra, pues se empieza a convertir en un modelo de financiación principal para empresas que venden todo tipo de cosas, desde altavoces hasta utensilios de cocina, hasta material escolar. Entonces, son empresas que son fáciles de identificar porque basta con ir a ver cuáles son las empresas más grandes del mundo en la bolsa ahora mismo y cuáles han establecido sus dominios en más espacios. Por ejemplo, hemos visto que durante la pandemia, pues las divisiones de salud de empresas como Google, como Apple o como Facebook pues han crecido mucho, ¿no? Favorecidas por el hecho de que efectivamente muchos gobiernos delegan sobre estas empresas cosas como la gestión de las vacunas, ¿no? La gestión de información sobre quién está enfermo y quién no, porque ya tienen la infraestructura hecha, ya todos estamos usando sus sistemas operativos y sus aplicaciones en nuestros móviles.
Marta Peirano, la autora de El enemigo conoce el sistema, que este fin de semana estará en el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que arranca hoy, pero que ya nos ha adelantado parte de todo ese contenido aquí en Boulevard de Radio Euskadi. Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Hasta luego.